Hola, soy Luis Quevedo y este es el podcast de Science Friday en español. Queremos darte las gracias por descargarnos y en especial a todos aquellos que habéis contribuido para hacer posible nuestro trabajo. Esta semana en SciFry hablaremos del instante antes de la extinción. ¿Cómo vivían los dinosaurios antes de que acabara su era? Albert Prieto, autor de un estudio recientemente publicado en Nature Communications, nos lo ha contado. Otro tema del pasado, aunque no tanto. Hace unas semanas apareció un nuevo fósil de pie de homínido que ha cambiado lo que los científicos pensaban sobre el dónde, cuándo y cómo empezamos a caminar sobre dos patas. Para saber más, hemos hablado con Carlos Lorenzo, paleoantropólogo y especialista en el tema. Descubriremos también el último avance en la lucha contra el virus causante del SIDA. Hablaremos con Aleixo, nuestro corresponsal en Latinoamérica, para que nos cuente sobre los delfines que se han encontrado en Perú varados en las playas. Por último, nos pondremos radiactivos con el debate que Aira ha moderado hoy sobre si el torio podría ser una alternativa nuclear. ¡Empezamos! Un grupo de investigadores de Barcelona publica que ha descubierto la llave maestra que el virus causante del SIDA utiliza para secuestrar parte de nuestro sistema inmune y utilizarlo para alcanzar sus propios fines. Unas moléculas de la membrana que el virus roba cuando sale de las células que infecta contienen un gangliósido clave que consigue engañar a las células dendríticas de nuestro sistema inmunitario. Es decir, que el virus es capaz de transformar una de nuestras propias células en una especie de caballo de Troya y, gracias a eso, es transportado a los ganglios, donde puede infectar a su diana favorita, las células T-CD4 positivas. Escuchemos ahora al doctor Javier Martínez Picado comentando las posibles aplicaciones de este descubrimiento.
Básicamente podemos utilizar esta molécula para bloquear la entrada del virus en el organismo a través de las células dendríticas y eso en principio nos permitiría, en combinación con terapia antirretroviral que ya utilizamos actualmente, reducir lo que llamamos el reservorio viral. Pensemos que la infección por el VIH actualmente se trata, pero no se cura. En el momento que detenemos el tratamiento, el virus vuelve a aparecer en plasma y eso es porque quedan reservorios del virus en el cuerpo. La idea es actuar directamente sobre esos reservorios y creemos que uno de esos reservorios son los ganglios, el tejido linfoide, contra el que nos parece que podemos actuar a través de esta molécula.
Hace 66 millones de años, el planeta Tierra era el planeta de los dinosaurios. Desde que 230 millones de años atrás la extinción masiva del Pérmico-Triásico diera cuenta de hasta el 95% de toda la vida que habitaba el planeta, estos reptiles aprovecharon para diversificarse y se adaptaron con gran velocidad hasta dominar la mayoría de ecosistemas del Triásico. Eso, claro, fue desde hace 230 hasta hace 66 millones de años atrás. Un millón de años más tarde, es decir, hace unos 65 millones de años, un enorme asteroide de unos 10 kilómetros de ancho, según algunas estimaciones, cayó sobre la actual península del Yucatán, dejando tras de sí un cráter de 180 kilómetros de diámetro y dando paso a la que sería la siguiente extinción masiva, un evento que echó el cierre al capítulo de la era de los dinosaurios. Hasta ahí llega el consenso científico. Ahora bien, ¿cómo fue el instante antes de ese final? ¿Cómo estaban viviendo los dinosaurios? ¿Y si resulta que asteroide o no, estaban destinados a extinguirse?
Pues bueno, lo que hemos encontrado es que la cosa es mucho más complicada de lo que se pensaba, ¿no? No hay un patrón que se pueda aplicar a todos los dinosaurios.
Hemos hablado con Albert Prieto Márquez.
Soy uno de los coautores de un trabajo que hemos publicado hace un día que trata sobre la diversidad morfológica de los dinosaurios a finales del Cretácico, que es el periodo último de la era Mesozoica y es justo antes de que se produjese la extinción masiva.
Se han centrado en los 12 millones de años previos a la extinción. La idea básica que nos deja este estudio es que la situación previa a la extinción era variable, mientras que algunos grupos, como los grandes herbívoros,
por ejemplo, de formas como Triceratops, y luego otro grupo que son los hadrosaurios,
parecían estar en declive. Otros, como los grandes carnívoros o los herbívoros de menor tamaño, no parecían estar sufriendo esos problemas.
Se mantienen o incluso aumentan.
Su estrategia ha consistido en no fijarse tanto en las especies de dinosaurios que existen y su abundancia, sino en agrupar a los diferentes fósiles según sus parecidos anatómicos.
Porque no se habían hecho estudios así de grupo individual, entonces hay una visión muy sesgada, digamos, ¿no? Y porque también los estudios se habían centrado mucho en Norteamérica, pero no se había mirado qué pasa en Asia ni qué pasa en Europa, y se había centrado bastante en los últimos millones de años, ¿no? En el Maastrichtiense, que digamos son no son métodos nuevos en sí, pero su aplicación en la paleontología de dinosaurios es muy reciente, solo hace 4 o 5 años que se están haciendo.
De ese modo han evitado problemas de clasificación típicos de la paleontología que tienen que ver con las opiniones de unos y otros sobre si un fósil es una forma infantil de otra especie o son dos especies distintas.
Entonces vemos que cada grupo responde de forma diferente.
¿A qué se debían esos problemas?
No sabemos aún por qué, solo lo que estamos viendo es un patrón.
Para ello hace falta seguir investigando. Hemos hablado con Aleshu Bayak.
Soy periodista científico basado en Buenos Aires, Argentina.
Aleshu escribe para SciFry cada mes sobre temas científicos que tienen lugar en...
I'll say Latinoamérica.
Todos los artículos de Aleshu están en nuestra web. Te recordamos www.sciencefriday.com/español.
Ok, perfecto. Hagamos eso. Ok, ¿listo?
Aleshu, ¿de qué nos hablas hoy?
Desde enero de este año, más de 800 delfines se han hallado varados o muertos en las costas norteñas del Perú.
¿800? Eso es muchísimo, entiendo. ¿Qué lo está causando?
Pues por meses fue un misterio. Habían muchas explicaciones por expertos y no expertos. Contaminación por metales pesados, otro efecto como el Niño, efectos acústicos de exploración petrolera. Pero según las investigaciones de la semana pasada del IMARPE, que es el Instituto del Mar del Perú, lo que está causando la mortandad es un virus. El morbilivirus causa un distemper, que es una infección que resulta en síntomas de fiebre, complicaciones respiratorias y problemas neurológicos.
Algo que en el mundo de los delfines se traduce a...
Tienen problemas para nadar y para alimentarse, según dice el director científico del IMARPE, Raúl Castillo.
Y parece que no afecta a todos los delfines por igual.
Casi 95% de los delfines muertos son de la especie de delfín común, por lo que tiene sentido que un virus sea lo que está causando la mortandad. Si fuera peces contaminados o contaminación acústica por exploración petrolera, como han sugerido otras organizaciones, se hubiera visto efectos sobre otras especies. Pero lo preocupante...
Y agarraos porque ahora llega la parte más impresionante.
Se han hallado cientos de pelícanos muertos por las mismas costas.
¿Podría ser el mismo virus?
Sería difícil que el virus cambiara a afectar otra especie completamente ajena. Quizás las aves se ven afectadas por otro contaminante.
Bueno, parece que eso todavía lo están investigando. Y ahora vamos con la entrevista de la semana.
Ese esquema que teníamos para asociar homínidos, bipedismo, sabana, a día de hoy no se sostiene.
Atentos que esto no lo dice cualquiera.
Me llamo Carlos Lorenzo Merino.
Carlos es investigador del IPES en Tarragona y especialista en evolución del pie y la mano.
Lo que sorprende de este artículo es que precisamente no encaja. No es un intermedio entre los fósiles anteriores o los fósiles más antiguos y los fósiles posteriores.
Apenas 8 huesos que forman parte de lo que fue hace 3,4 millones de años un pie.
Anterior o más antiguo que este pie parcial, solo se conoce uno, que es el de Ardipithecus. Luego hay otros fósiles de pie de esta misma cronología, pero que corresponden a otra especie, que es Australopithecus afarensis.
Pero bueno, si hay tantos fósiles, ¿qué tienen de tan particular los pies?
No hay muchos fósiles de pie, ¿eh? No hay muchos fósiles, y menos fósiles que estén asociados, es decir, que pertenezcan al mismo pie. Es decir, por ese motivo es un hallazgo sensacional.
Pero claro, no es oro todo lo que reluce.
Hay muy pocos asociados con dientes o con cráneos a los cuales puedas decir, bueno, pues puedo asignar a qué especie pertenecen los huesos de pie. Los dientes tienen una morfología muy característica, ¿no? Y entonces los dientes permiten ser reconocidos como fósil humano o como diente humano de un homínido o de una especie de forma muy fácil, puesto que su morfología es muy característica.
Bueno, ya sabemos que hay pocos fósiles de pie que se conservan mal y que además son mucho más difíciles de identificar que los dientes o los cráneos u otros huesos largos que fosilizan mejor. Ahora bien, ¿qué hay de nuevo con este pie?
Lo importante es comprender o observar si esta morfología de pie corresponde con un bípedo o con un no bípedo. ¿Por qué? Porque los homínidos, en este caso, tenemos una locomoción especial respecto a otros primates más próximos o a nuestros parientes primates más próximos.
Y aquí, cuando decimos los primates más próximos, nos estamos refiriendo a nada más y nada menos que el chimpancé.
Los chimpancés, cuando apoyan el pie en el suelo, lo que hacen es apoyar todo su peso en la parte lateral, en la parte externa, es decir, con lo que sería el dedo pequeño del pie. En cambio, la forma en la que apoyamos los pies, los humanos, los bípedos, como nosotros los humanos, es diferente. ¿No? El pie hace como, o el peso hace un recorrido a lo largo de la planta del pie que hace como, dibuja como una S, en la cual lo primero que apoyamos en el suelo es el talón. Después del talón, lo que sucede es que desplazamos el peso hacia la parte lateral, igual que hacen los chimpancés. Pero conforme vamos levantando el pie del suelo, los humanos, cada vez que dábamos un paso, el peso que se encontraba en la parte lateral lo desplazamos hacia la parte media del pie y finalmente lo que hacemos es que damos el último impulso con el dedo gordo.
Pero atentos, no es que nuestro pie sea mejor que el del chimpancé. El nuestro está adaptado especialmente a caminar e incluso correr. El del chimpancé sigue siendo prensil. La diferencia entre ambos es precisamente el kit de la cuestión esta semana.
Un Ardipithecus, que era el fósil anterior a este y que de alguna forma permite enmarcarlo y relacionarlo, el pie de Ardipithecus era sorprendente en una cuestión, que también era intermedio entre un chimpancé y un humano. Pero ese pie intermedio aparecía unido y combinado con una pelvis de un bípedo. Entonces, el bipedismo no surge de golpe y todo a la vez, sino que las diferentes partes anatómicas se van adaptando de forma, no todas simultáneamente, la pelvis estaba adaptada al bipedismo, en cambio el pie no estaba completamente adaptado al bipedismo.
Pero claro, el fósil de Ardipithecus tenía 4 millones de años y el que hoy nos ocupa tiene 3.400.000.
Los antropólogos pensábamos que el bipedismo ya se había adquirido, porque con 3,4 millones de años hay otra especie, que es la especie de Australopithecus afarensis, la que corresponde con el esqueleto de Lucy. Bueno, pues el esqueleto de Lucy, y no solo su esqueleto, sino otros elementos de Australopithecus afarensis, permiten decir que afarensis ya tenía un bipedismo muy parecido al nuestro.
Recapitulemos un momento y tengámoslo todo claro.
No, hace 3,5 millones de años había especies de homínidos bípedas, pero otras especies que no eran bípedas. Es decir, la diversidad de homínidos era mucho mayor, había varias especies conviviendo y esas especies tenían locomociones diferentes. Por lo tanto, también había una diversidad de locomociones.
Es decir, que la historia en la que la aridificación de la selva tropical abría paso a la sabana y esto forzó o de algún modo favoreció al linaje de nuestros antepasados que caminaba sobre dos patas, ayudándoles a ganar la partida sobre especies que estaban adaptadas a la vida en las copas de los árboles. Esa historia es otro paradigma que se nos va. ¿Y si hubiera un reactor nuclear cuya fusión fuera segura, generase energía barata, además no produjera material válido para fabricar armas? Y encima, quemará residuos nucleares que ya tenemos acumulados. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Pues bien, son estas las virtudes que los defensores del torio nos cuentan. ¿Cuánta verdad hay en ello?
Tell us what the difference between a thorium reactor and the nuclear one that we have now.
Well, first you have to talk about the difference between the two elements, and as you say.
Este es el debate que Aira ha moderado hoy entre Richard Martin, autor de Superfuel y colaborador de la revista Wired, y Arjun Makihani, director del Instituto para la Investigación en Energía y Medio Ambiente.
Well, if this technology is so great, then why aren't we using it?
it's not a new technology. We worked with it extensively. It was used in some of the earliest nuclear.
Anderson nos cuenta que la tecnología del torio es antigua, tiene décadas de existencia y de hecho nació a la par con la actual tecnología de fisión nuclear basada en el uranio.
And then in the 30s, fascism rose in Europe.
Por una serie de accidentes históricos que involucran la Segunda Guerra Mundial y el papel de los Estados Unidos en ella, se optó por el uranio, a pesar de las virtudes del torio. Aunque claro, no todo el mundo piensa igual.
If we had started out with thorium, would we be in better shape now?
I don't think so. I think the problems of nuclear power fundamentally would remain.
¿Y si hubiéramos empezado con el torio, estaríamos mejor en estos momentos? Arjun tiene claro que la respuesta es un no rotundo. Todavía se pueden usar estos reactores para procesar material bélico, aunque para todo ello hay quien tiene respuesta. Así que los residuos de la central de torio serían más fáciles de procesar que los de la de uranio. Claro que eso es todavía una idea. No se ha probado.
My reactor is free. It's in the sky, 93 million miles away.
Y hay quien prefiere defender las renovables al 100%.
Thank you both for taking time to be with us.
Thank you, Ira.
This afternoon.
Thanks, Ira.
Si quieres escuchar el resto de la entrevista, puedes conectarte a nuestra web en www.sciencefriday.com o descargar el podcast del programa completo en iTunes. Y por último, contaros que esta semana tenemos un vídeo original en español en el que la neurocientífica Susana Martínez Conde y el mago Joshua Jay han hecho equipo para mostrarnos y explicarnos de qué se trata la neuromagia. Esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por escuchar el podcast de SciFry en español. Te recordamos que nos puedes seguir en www.sciencefriday.com/español o en Facebook y Twitter. Nos vemos la semana que viene.